14 de enero han sido distribuidas más de 30 millones de dosis, pero solo administradas 11 millones de ellas.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y mis amigos, ahí estamos hoy, acá, ya, en este día maravilloso que es el más esperado de la semana. En este año que hemos llamado el año de la descastrización de Cuba, que aquí estamos ya inmersos completamente en esta labor, nuestra responsabilidad de todos los cubanos de hacer algo por nuestra tan querida libertad. Aquí estamos hoy en esta mañana ya 15 de enero, con una temperatura de 68 grados Fahrenheit. Así nos hemos levantado por acá en la Ciudad del Sol. La temperatura que amenaza con subir un poquito, llegar incluso a los 75. Ya, calientico en la mañana. Y este sol maravilloso que salió hoy, nos sorprendió a las 7:09. Y dice que va a estar con nosotros hasta las 5:52 de la tarde, por supuesto. Probabilidades de que llueva solamente el 10%. Así que bueno para ir a la pesca hoy, los que tengan los recursos y los elementos y que conozcan. Típico de Miami, sentir ese sonido. Es un sonido, la verdad, del Miami Sound, del sonido de Miami. Ese debería ser considerado el otro gran sonido de Miami, el de la lluvia sorprendente, esa lluvia que tú, cuando menos te los esperas, ahí apareció. Queremos decirle que bueno, que habemos teléfonos por acá por el estudio. Recuerde que se puede comunicar con nosotros si quiere compartir alguna de las noticias o los temas que vamos a estar teniendo por acá. Pues bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118, 437-7118. Y como dice mi tocayo León, Tony León, dale que está la verde, amigos míos. Pregunta número uno que tenemos por acá en este programa, perdón. ¿Se acabará el comercio de la gasolina en el mundo en algún momento? Digo esto porque cada día más y más empresas fabricantes de automóviles se lanzan al maravilloso reto de sacar nuevos carros eléctricos al mercado. Así está el mundo del automóvil hoy en día, con este gran reto que tienen todos los fabricantes de automóviles. General Motors acaba de dar detalles sobre los vehículos eléctricos que va a lanzar este año. Dice General Motors que va a desarrollar 30 vehículos eléctricos que se van a lanzar durante el transcurso de este 2021 con el objetivo de avanzar hacia un futuro libre de emisiones. Así que una plataforma Ultium, así se llama, los vehículos eléctricos van a ser capaces de alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora en solamente 3 segundos. Yo no sé, esto es, un temazo, ¿no? 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Imagínense cómo va a ser la velocidad de estos vehículos en algunos modelos, por supuesto, no en todos. El Homer de General Motors dice que será una camioneta 100% eléctrica y va a salir a la venta a finales de septiembre de este 2021. Y escuchen esto, queridos amigos, para los fanáticos a las teorías de conspiración extraterrestre y cosas así, ¿no? Hasta ahora, por supuesto, son teorías, no se sabe, pero si existe o no vida extraterrestre. Y la otra pregunta, si nos han visitado en algún momento determinado. La CIA acaba de desclasificar toda la información que tiene sobre los famosos ovnis. Toda la información está disponible ahora mismo para su descarga. Usted puede entrar a la página oficial de la CIA y puede descargarse los documentos sobre todo lo que se ha venido especulando durante yo no sé cuántos décadas y décadas. Probablemente, yo no sé si anteriormente, yo creo que siempre el hombre ha especulado sobre la existencia de vida extraterrestre. Pero bueno, hubo una furia muy grande por acá a partir de los años 40, que bueno, ha dado siempre cabida a muchas teorías de conspiración con respecto a si nos han visitado los extraterrestres y si el gobierno de los Estados Unidos lo ha mantenido oculto por algún motivo. Bueno, pues ya se ha desclasificado estos documentos. Hay un blog en internet que se llama The Black Vault, como la bóveda negra sería la traducción, y es lo que hizo este blog, desclasificó, organizó y publicó todos los documentos que fueron liberados por el presidente, por Donald Trump, en los últimos días, ¿no? También le pedía identificar posibles amenazas aeroespaciales. Esto es una de las cláusulas que lanzó el Donald Trump en los últimos días, que trataran de identificar si han habido o pueden haber en un futuro amenazas aeroespaciales, ¿no? A fines de precisando, ¿no?, un poco si dicha actividad podría estar relacionada con uno o más adversarios extranjeros. Asimismo dice la nota, como les acabo de decir. Como consecuencia, todo ese material se hizo público ahora y está, como ya les dije, está disponible. Usted lo puede ir y lo puede descargar. Esta organización de Black Vault, la bóveda negra, dice que lleva trabajando desde 1996. Prácticamente 25 años lleva tratando de buscar información. Ahí dice que aparecen desde personas que aseguran haber visto explosiones de fuego en el cielo, así que aparecieron de la nada. Aunque bueno, esas cosas, mira, ahora mismo acaba de salir una noticia reciente en Kamchatka se acaba de estrellar un meteorito. La gente lo vio, unas imágenes ahí tremendas, ¿no? Cómo se acerca a la Tierra y cómo explota. Y eso pasa de vez en cuando en esa zona. So, no se sabe si son cosas que han visto los vecinos, los residentes de ciertos lugares, y bueno, después han dado su testimonio y han salido yo vi una bola de fuego que parecía. Esto, bueno, ahí están todos, en los documentos esto aparece todo este tipo de, todas las declaraciones que se han hecho y todas las personas que han acusado, pasando por supuesto por los cráteres que han aparecido también, que sin ningún tipo de explicación, a veces hay un hueco, una tierra en la tierra en ciertos lugares, que uno dice, bueno, ¿y esto cómo fue? Pues supuestamente no hay explicación, lógica al respecto. Dice que hasta una disputa de un fugitivo bosnio que fue catalogado como un presunto contacto extraterrestre, decía que él tenía contacto extraterrestre, pero este era un tipo bastante cuerdo, cuerdo ya ustedes saben, ¿no? Tenía una lógica lo que estaba diciendo el personaje. Todo eso está aquí en estos documentos, así que si usted es un fanático o le gusta esta cosa de si nos han visitado el tema este, si nos han visitado los extraterrestres o no, ahí lo puede encontrar. Las teorías siempre han existido. Hubo un caso específico, el de la ciudad de Roswell. Roswell es una ciudad aquí de Nuevo México. El año 47 pasó algo ahí muy interesante. Hay un granjero de la ciudad de Roswell, llamó a la policía porque en su rancho él había visto que había caído algo raro. Él lo catalogó o lo narró, ¿no? ¿Cómo se dice? Como que lo detalló como si fuera un platillo volador. Él dijo, bueno, ¿qué tal? La policía le dice, ¿cómo es? Y él le dice, es como un platillo volador y acaba de caer acá y acaba de caer del espacio y yo no sé. La policía fue corriendo para allá, para Roswell, esto fue en el año 47, y supuestamente llaman al ejército, el sheriff del lugar dice que no puede hacer nada, llama al ejército, porque tenía un poco de miedo lo que había caído. Y el ejército llegó, acordonó el lugar, dijo que al final tranquilo todo el mundo, que ahí no había pasado nada, que eso era un globo que se estaba usando para estudios meteorológicos. Pero el caso es que se creó esa intriga, no dejaron pasar a nadie, ellos agarraron todos los restos que habían ahí y se los llevaron, ¿no? Todo eso quedó así, como si nada, hasta que en 1970 aparecieron los famosos ufólogos, las personas que se dedican a perseguir y documentar los objetos voladores no identificados que aparecen en la Tierra o cerca de la Tierra. Y ahí dicen, algunos de ellos, de que esa nave, que el ejército estadounidense no quiso dar muchos detalles, de Roswell, de esta ciudad de Nuevo México, traía alienígenas. Ahí empezaron las teorías de conspiración y que habían sido llevados incluso a una unidad especial y que habían estudiado los cuerpos de los alienígenas. Claro que nada de eso ha sido probado. Eso tal vez ahora con la desclasificación de estos documentos pues se pueda saber algo. Eso hasta ahí es la verdad. Es la verdad porque incluso está documentado, la prensa de la ciudad de Roswell publicó toda esta noticia. Una prensa a un momento determinado ciertamente sensacionalista, también aprovechó para vender un poquito más de periódicos, sacó un titular que decía Fuerzas Aéreas captura un platillo volador en un rancho de la ciudad de Roswell, y ya ustedes saben, ¿no? Lo más elocuente que se ha dicho de lo que pasó ahí, vamos a ver, era, y esto fue motivo de secretismo, por supuesto, del ejército. ¿Por qué el ejército lo mantiene en secreto? Bueno, era que se estaba trabajando unos globos que el ejército había creado, el famoso un proyecto que se llamó Proyecto Mogul, que era un proyecto para fabricar unos globos que se elevaran tan alto que pudieran ser lo suficientemente capaces de poder ver lo que la Unión Soviética, recuerde que estamos en el año 47, ya se había comenzado la Guerra Fría, y ellos querían ver un poco lo que la Unión Soviética estaba haciendo con su armamento, etcétera, etcétera. Eso es la cosa, lo más lógico, porque los satélites no aparecieron aquí en la Tierra, no había satélite en ese tiempo, el satélite apareció en los años, bueno, en el 60 no, en el 57 que los rusos lanzaron el primer famoso Sputnik 1, que es el que le da lugar oficialmente a lo que se llegó a conocer después como la guerra espacial. Ese Sputnik, que es muy gracioso porque era una pelota, imagínense una pelota del tamaño de una pelota de básquet, ¿no? De baloncesto, pero con antenas, y eso lo lanza para arriba, pesaba como 80 y tantos kilogramos, ¿no? Un poquito pesadita, pero lo lanzan al espacio, y entonces ese está considerado como el primer satélite artificial que en orbitar la Tierra. Después lanzaron a la, no sé si ustedes recuerdan, la pobrecita perrita, la perrita Laika, en el otro Sputnik, en el 2, que murió, dicen ellos, cada semana por falta de oxígeno. Hay quien dice que murió inmediatamente que la lanzaron, ¿no? Pero bueno, sacrificaron a la pobre perrita Laika. Pero el caso es que esa es la explicación que se dio de este globo que apareció en Roswell, o esta nave espacial. Me parece que tiene coherencia. Vamos, aquí lo que hace falta es un poco de sentido común también. Puede ser todo, pero se justifica un poco que el ejército lo haya mantenido oculto. Claro, siempre va a quedar la duda y por tanto se van a crear grandes cantidades de teoría. Hay personas, yo tengo muchos amigos que son muy apasionados con este tema, casi que se ofenden cuando les dice que no existe vida extraterrestre o que tú dudas. Yo opto por dudar. Yo creo que, bueno, quién sabe, por qué no, ¿no? Pueden aparecer en cualquier momento o yo no sé. De ahí salió la teoría incluso de que el desarrollo de la computación e internet, mucha gente dijeron, bueno, que esto de la computadora apareció muy rápido, de una forma muy sospechosa. Y algunos dijeron que eran tecnologías también, que habían caído acá de esas naves y que se le había robado un poco de tecnología y que eso había ayudado. Imagínense. Pero bueno, fíjense, ¿y por qué digo yo que no es descabellado, ¿no? Del todo, una de las cosas más maravillosas que existen para mí sobre el tema este de los alienígenas, y vamos a ver con esto, voy a tratar de terminar acá, que es la de las visitas extraterrestres que hemos tenido nosotros aquí en la Tierra, y esto lanza una de las teorías incluso de la creación del ser humano. Escuchen esto con delicadeza, ¿no? Y de lo que llamamos Dios y esa historia, ¿no? Mire, la primera civilización que existió en el planeta hasta ahora que se conoce es la famosa y la más antigua, ¿no?, que es la civilización sumeria. Los sumerios fueron, antes de la idea, lo primero que se conoce como los más antiguos de aquí de la Tierra, ¿no? Como civilización, como, no como especie, nada, pero como civilización. Ok, pongamos que los sumerios, que tenían su residencia en el Oriente Medio, entre los ríos Éufrates y Tigres, lo que hoy se conoce como Mesopotamia, de hecho la palabra Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, lo que conocemos hoy Irak, para que se ubique un poquito geográficamente, es zona fértil, por supuesto, porque tiene dos ríos maravillosos ahí para intentar un poquito de cultivo, la navegación, la pesca, etcétera. Pero escuchen esto, hay literatura sobre esto, de la época, de esa época, porque estos sumerios tenían su desarrollo, ya conocían la escritura, las matemáticas. Está el famoso poema, no sé si han escuchado, el famoso poema de Gilgamesh, que viene siendo, tiene una antigüedad de casi 2.000 o 2.500 años antes de Cristo, narra una historia, y ahora agárrense aquí un poquito de la brocha, que los voy a quitar la escalera, como dicen, porque ellos narran la llegada a la Tierra de unos personajes. Háganse la idea que en la Tierra no había absolutamente nadie, ¿no?, desde el punto de vista de seres humanos. Y llegan los Anunnakis. Estos vienen aquí a procedente de un supuesto planeta que se llama Nibiru. Esto estoy hablando, la llegada de estos tipos hace 450.000 años, ¿no? Una fecha bastante lejana. Ellos lo narran en las escrituras sumerias, que eran unos seres altos, medían como 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos, barbas. Tenían una imagen, fíjense ustedes cómo lo narran, ¿no? Ellos se habían asentado en Mesopotamia, y escuchen esto, ¿por qué llegaron a Mesopotamia? Aquí viene la teoría rara de los extraterrestres. Esto es en la escritura sumeria, yo no me estoy inventando aquí nada, ¿no? Ellos decían que en este planeta Nibiru, es un planeta que está supuestamente en otra galaxia, vamos a ponerlo así, y es un planeta muy parecido a la Tierra, muy igualito a la Tierra, déjense la idea, que eso no es disparatado. Hoy en día salen casi, cada cierto tiempo sale que la NASA descubrió un planeta que es muy parecido a la Tierra, bla, bla. O sea, por ahí no hay nada todavía descabellado. Bueno, de hecho no hay nada descabellado en la teoría de los sumerios, ¿no? Pero ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que ese planeta, que es muy parecido a la Tierra, tenía un desarrollo, cosa que tampoco es descabellado pensarlo, ¿no? Y tenían naves que viajaban a otros planetas. Nosotros la tenemos, por tanto tampoco es una cosa que fuera imposible. ¿Qué pasa con ellos? Como es un planeta parecido al de la Tierra, comienzan a tener un problema también con la llamada capa de ozono, como la estamos teniendo nosotros. Y los científicos de ese planeta descubren que la única forma de resolver el problema de la capa de ozono en ese planeta de ellos, en Nibiru, era a través de un mineral que estaba escaseando en el planeta de ellos. ¿Cuál era ese mineral? El oro. ¿Ok? Vengan con esto. Y entonces ellos se lanzan a la tarea de buscar oro fuera de su planeta, ¿no? Y empiezan a viajar planeta por planeta fuera de la galaxia con sus naves que ya las tenían bien desarrolladas, y encuentran entonces aquí en nuestro sistema, encuentran el planeta Tierra, ¿no? Y le dicen, allá llaman a la nave, a la headquarters de ellos, a la jefatura de ellos, le dicen, oye, encontramos un planeta muy parecido al nuestro y tiene oro. Y le dice, bueno, pues arriba empezamos a traer ese oro. Esta es la teoría, vuelvo acá, no me tomen aquí de loco, teoría de los sumerios, ¿ok? Y vienen acá de este planeta y empiezan ahí en esa zona, se ubican, que era una zona muy rica en ese tiempo, la zona de Mesopotamia, y empiezan a excavar y empiezan a buscar oro. Ahora escuchen esto, ¿cómo lo hacen ellos? Y aquí está toda una versión, ¿no?, de lo que puede ser la teoría del infierno bajo tierra, el paraíso en el cielo. Miren lo que ellos dicen. Dicen que ellos traen a los Anunnakis, estos pobladores de Anunnaki, quiere decir hijos de Anu, que Anu es el dios de ellos, ¿no? El padre de ellos, de la tierra, de Nibiru, de su planeta. Vienen para acá y se ponen a cavar en las minas de oro y a sacar oro y llevárselo para Nibiru. Pero las minas de oro están debajo de la tierra, ¿no? Como son las minas. Y de buena a primera es muy sofocante el trabajo y empiezan a hacerle huelga. Dicen, no queremos trabajar más acá porque esto es sofocante, estamos acá. Y entonces a alguien se le ocurre, estos tipos eran expertos en ingeniería genética. Supuestamente estos tipos sabían, que tampoco es disparatado, hoy tenemos mucho conocimiento de lo que es la genética y la ingeniería genética nosotros. Y se les ocurre crear unos seres, ¿ok? De, digamos, como para ellos pudieran significar casi robots. Vamos a ponerlo así, eran seres creados solamente para trabajar en las minas. Y esos seres que lo hacen con ingeniería genética son supuestamente los humanos que conocemos hoy acá. Y ponen esos seres que no eran seres pensantes, no eran nada, eran sencillamente objetos que trabajaban, ¿no?, en las minas. Que antes, aquí viene entonces todo el rollo este de la teoría de la creación de Adán y Eva, porque ellos decían que los ingenieros genéticos tenían que trabajar mucho creando nuevos seres. Y entonces ellos buscaron la forma de que estos seres creados por ellos pues se multiplicaran entre ellos mismos, ¿ok? Miren ustedes. Y entonces, ¿qué hacen? Y aquí es donde viene todo, se desprende un poco la sospecha de todo el tema de Adán y la costilla de Adán, porque ellos, en la ingeniería genética hoy en día, fíjense ustedes, cuando hoy se descubre un poco este tema de las células madres, etcétera, etcétera, dicen que las células más, más productivas, las más saludables para hacer tratamientos y eso, son las células que se encuentran en la médula ósea, en los huesos, y en los huesos más interesantes son los huesos de las costillas. Recuerden que Adán también lo sacan de la costilla de Eva, ¿no? Y aquí viene también la teoría platónica. Platón, espera, eso ya me están mandando acá ya. Platón, ya con esto termino. Platón decía que cuando uno habla del amor platónico, Platón decía que los seres humanos habían sido uno solo, el hombre y la mujer estaban en un solo ser, oigan esto, y que de pronto llegó Dios y los separó. Es una teoría, por eso dicen que entonces esas dos partes, esas dos mitades se buscan por el mundo, y cuando usted se encuentra con esa otra mitad suya, la mitad femenina o masculina, entonces usted encontró su amor platónico, por eso se llama el amor platónico. Pero todo esto estaba relacionado, estos tipos al final de la historia, los Anunnaki se van de la Tierra, dejan a estos seres acá, porque estos seres también se les dio algo para que, además de querer procrearse entre ellos, pudieran también empezar a pensar, y los dejó solo acá. Por eso dicen que cuando se mira para el infierno, se mira, el infierno era donde ellos tenían que picar el oro, y por eso lo llaman así, porque era un infierno, supuestamente, ¿no? El calor que había ahí abajo y la temperatura, y eso quedó en esa memoria histórica. Y luego miraban a esos seres al cielo que venían con esas naves y se iban. Esa es la teoría de los sumerios. No me quiero meter aquí en teorías de religiones ni nada por el estilo, solamente estoy diciendo lo que plantea, y no están descabellados. No sé, pudiera haber sido, yo no sé, ya eso se lo dejamos, pero bueno. Para resumir, usted, si está interesado en todo este tema de la desclasificación de documentos con respecto a los extraterrestres, puede entrar a la página de la CIA y ahí está. Antes de ir a la CIA, vamos a ir a nuestra llamada telefónica, que tenemos a alguien en la línea. Así que démosle la bienvenida. Adelante. ¿Quién tenemos hoy?
Desde aquí, desde Cuba, Mario. A Mario Lin.
Mario, ¿cómo estás? Mi amigo de Cayorín.
Sí, el de Cayorín. Escuchando el tema, un tema que soy fanático a él. Me encanta el tema de lo que es los OVNI y los archivos desclasificados. Todo muy bonito, me encanta.
Aunque no ¿has visto algún acceso a ello?
No, nunca he visto ninguno. Quisiera ver uno para ver si me hace una abducción y me desaparece. No, no he visto ninguno.
Mario, cuéntame cómo está la situación hoy por allá, por nuestra tierra. Cuéntame
Cayorín,
cuál es el panorama.
Cayorín amaneció un poco igual que todos los días. Las escaseces, las necesidades y todo está... Ya se ha hecho cotidiano, las colas, el incremento del Nazaruco, el incremento del coronavirus, muchos casos para acá, están saliendo diario muchos casos y ya están, empezaron a cerrar ya Villa Clara, Santa Clara está cerrada, Camajuanín, y van a seguir cerrando pueblos, municipios, porque está incrementando lo que es el problema del coronavirus.
Claro. He visto acá que ayer en la mesa redonda habló un personaje llamado Oreste Yanes Mestre, que es el de coordinador de fiscalización, dice acá, y control de gobierno de La Habana. Y entonces lo que planteó él era el tema que se iban a poner más estricto con el tema del Nazobuco y seguir poniendo multas a todo el mundo. ¿Cómo está ese nivel de rectitud en Cayoarín?
Sí, 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 eso donde quiera que te ven sin Nazabuco o incluso hasta con el Nazabuco mal puesto, enseguida te van arriba, te meten multa, te pueden llevar preso. Incluso tengo hermanos que me la han metido dos veces multas seguidas ya. Ya es una cosa que aunque pongan multa y eso no resuelve nada, eso no va a resolver. La gente sigue y cumplen con sus medidas y se lavan las manos y se ponen Nazabuco, pero eso no resuelve el aguantar la pandemia, ¿no?
Claro, claro.
Para eso está una vacuna, que es la que no contamos con ella.
No cuentan con ella todavía, claro, eso es disparate. Sí. Y entonces ellos siguen, ahora estaba viendo también...
En la represaria, sí.
Sí, que como Evo Morales... ¿Cómo se llama? Sí.
La represaria no cura nada, ¿no ves?
La represaria no cura nada, es que bueno, la vacuna... una represalia locura, así mismo. Mario, gracias. Tenemos que ir a hacer una pausa aquí en la media hora. Si tienes tiempo te puedes quedar. Si no, pues te agradezco muchísimo tu participación, como siempre. Nuestro amigo Mario de Cayo Valle, dándonos siempre un parte de lo que está ocurriendo en esa linda ciudad, en ese lindo pueblo pesquero. Así que nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de este tema, las nuevas medidas en Cuba con respecto a las multas. Hasta $2,000, no pesos, dólares, le quieren imponer a los que viajen de aquí a los Estados Unidos. Así están ellos desesperados por el tema del nacionalismo. Vamos a ver, vamos a ir a una pausa de noticias y regresamos aquí en el Revoltivo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Primero que todo, saludar a todos los que están comunicados con nosotros. Gracias a los que nos están escuchando desde nuestra isla, desde Cuba. Tenemos a nuestro amigo Leonid, que está conectado también desde Cuba. Me estaba diciendo respecto al tema de los extraterrestres. Me dice que los extraterrestres son igual a los comunistas. Dice, en Angola los comunistas cubanos y soviéticos también fueron a buscar oro y diamantes. Mira tú, qué coincidencia. Nos dice el amigo Leonid, que nos está escuchando desde allá, desde Ciego de Ávila. También por acá, bueno, ya tenemos conectado, por supuesto, los amigos de siempre. Nuestro Fran Valdés está ahí conectado, fiel a la causa. Dortis Salgado también, otro patriota también está con nosotros. Está, bueno, tenemos a nuestro amigo Mario Bucurre, como siempre, también está conectado. Y Hugo Álvarez, que nos está escribiendo también por acá. Hasta Sammy el peluquero, que me acaba de mandar un mensaje ahora mismo. Un saludo para Sammy, gran amigo de siempre, y ahora mira, ahora también nos está escuchando por acá, Sammy, un gran abrazo para ti, te quiero mucho. Y bueno, vamos a ver, estamos hablando acá, quiero decir algo primero que todo. Acaban de dar el reporte hoy, el Ministerio de Salud Pública de Cuba acaba de dar el reporte de lo que ha ocurrido en las últimas, bueno, en las últimas horas. Esto por supuesto que tiene unos días, me estaba explicando Leonid el otro día, que por supuesto tiene unos días de atraso, siempre dan los partes de lo que pasó por lo menos dos o tres días anteriormente. Se dice que la cifra fue de dos personas fallecieron ayer también en Cuba, y se reportaron 547 nuevos casos positivos de coronavirus. Una cifra que no es récord, pero sí es superior a la que se había dado ayer. Ayer se habían reportado 505 personas contagiadas de coronavirus. Los dos fallecidos de hoy son dos personas de Santiago de Cuba, una señora de 68 años y un hombre, un señor de 70 años. Así está la situación. Este rebrote está muy fuerte en la isla, por eso le siempre insistimos acá desde este programa que tomen medidas, amigos. Yo entiendo perfectamente bien la situación que se tiene y la, por supuesto que es un absurdo total. Voy a caer en lo mismo que cae entonces el régimen, de pedirles unas cosas que no se pueden pedir, que no salgan de la calle, que no salgan a la calle mucho, que no hagan colas, que no se acerquen. ¿Cómo pueden hacer eso? Si o se mueren de coronavirus o mueren de hambre, ¿no? Es la premisa que me ponía alguien por acá hace un tiempo. Ahora, por otro lado, ellos tienen la única metodología que utilizan. Fíjense, por un lado, esta crisis que tienen en Cuba, por el otro, acabamos de ver la noticia también de que luego de que Evo Morales, el ex presidente de Bolivia, lo han diagnosticado también con el coronavirus, pues resulta que ahora hay médicos cubanos en Bolivia atendiendo a Evo Morales. Para allá fueron con una urgencia tremenda. Entonces, este es el candil de la calle, ¿no? Oscuridad de la casa. Este es ahora las medidas que ellos han tomado, son las de siempre. La de la represión, como nos estaba diciendo nuestro amigo Mario de Caibarien, que la vacuna de la represión no cura absolutamente nada. Y entonces, ayer sale en la mesa redonda, creo que fue el espacio donde lo ubican, este señor, que es, él se llama Oreste Yanes Mestre, un personaje parece aquí, esto ya tú sabes, sacado de no se sabe dónde. Y entonces, él es el coordinador de fiscalización y control del gobierno de La Habana. Estos títulos bonitos y largos que siempre utiliza el régimen. Y entonces él sale dando una serie de medidas en lo que va a hacer. Todas las medidas son de meter multas a todo el mundo. O sea, independientemente de los altos precios de todos los productos, de toda... las medidas estas de ordenamiento, que lo que han creado es el famoso desorden, este ordenamiento no tiene absolutamente nada, pues vamos a escucharlo un poquito para que ustedes vean por dónde viene este personaje. Y lo más lindo es lo que le espera también a los que viajen desde Miami o desde cualquier otro lugar hacia Cuba, porque le van a poner unas multas de hasta $2,000, no pesos. Escuchen esto, lo que dice.
A partir de las 7 de la mañana se está retomando en todo su esplendor el decreto 14.
Pero si yo le preguntara cómo transcurrió la jornada de hoy en el cierre que ustedes hacen.
Hoy se aplicaron 159 multas a los que violaron. A ver, hay quien te dice, pero es que yo tenía el nasobuco puesto. No, la palabra lo dice, nasobuco, que debe tapar la nariz y la boca. Si usted lo tiene puesto y lo tiene por debajo de la nariz, usted está violando. Si lo tiene, como decía ahorita Palacio, como forma de collar, por debajo de la barbilla, también está violando. No tiene sentido que lo tenga puesto, o sea, que lo lleve colgado y no sea capaz de taparte la nariz y la boca. Eso es una gran violación.
Sí. Eso aquí hay que apuntarle a este hombre también, que han puesto, vemos testimonio de personas que se han bajado el nasobuco, famoso nasobuco, nariz y boca, como él narra acá, solamente para beber agua, ¿no? Por supuesto que el nasobuco puesto no puedes, y le dan, en ese momento ha aparecido un policía y le ha dicho, pues no puedes hacer eso, no te lo puedes bajar en ningún momento. Toda esta represión de una forma obtusa, de una forma sin contemplación, es lo que ha provocado también un malestar tremendo. Lo otro es, si son tan correctos con estas medidas y tan estrictos, alguien había intentado incluso acusar a Díaz-Canel cuando se presentó en el famoso Parque Trillo, porque había violado todas esas reglas. Tenemos a alguien en la línea y vamos a darle prioridad, por supuesto. Adelante.
Oye, buenos días, Antonio. Un abrazo, hermano.
Mi amigo Leonid, ¿cómo estás? Esperando tu llamada esta hora. ¿Cómo
saludo ahí a la familia, Tony. Un abrazo ahí para todos. Y bueno, mi deseo que todos estén bien. Igualmente a todos los hermanos que están a la escucha aquí de Revoltillo y de la emisora Radio Martí. Hermano, claro, oye, estaba escuchando ahí los temas. Déjame decirte que yo, al igual que el hermano ahí de Caibarín, soy un seguidor y un fanático también de todos esos temas de las conspiraciones y de los ovnis y todas esas cosas. Incluso yo tengo aquí o aplicaciones para seguir la Estación Espacial Internacional y todas las noticias esas que salen del cosmos y del universo y todas esas cosas me llaman mucho la atención y me interesan mucho, porque realmente hay que estar pendiente de todas esas cosas, porque como tú bien dijiste, en cualquier momento puede caer un meteorito.
¿Eres de los que piensa que hemos sido ya visitados por extraterrestres acá o qué? ¿O por dónde está el nivel tuyo de credibilidad al respecto?
Yo pienso que sí, y pienso igual que Nikola Tesla, yo pienso que sí, porque mira, como también surgieron algunas personas en la historia que han sido gente dotada con inteligencia y vaya, una inteligencia tremenda, porque Nikola Tesla se adelantó en el tiempo y él con sus inventos, incluso, mira, hoy la electricidad que se transmite es el sistema que él inventó.
No, claro, el de Thomas Edison. Y que hubo mucha guerra entre él y Thomas Edison. Sí. Hay unos videos, ¿sabes qué? Hay unos videos en YouTube de Thomas Edison, de películas, ya cuando se hacía en los años, bueno, cuando después de Lumière, que inventó el cinematógrafo, se pudieron grabar cosas. Y él, ahí fue una parte un poquito cruel de Edison, porque Tesla era un tipo muy tranquilo. Incluso hoy en día algunos dicen que pudiera ser diagnosticado con una especie de autismo o algo así, pero era una persona muy concentrada, con unas visiones tremendas, pero un tipo que era la antítesis de la persona preocupada por la economía ni nada por el estilo, o sea, por su economía, ¿no? Una persona que murió, no se murió de hambre ni nada, pero sí murió pobre, no murió rico ni nada. Y Edison, sí, por otro lado, era un tipo muy espabilado, un tipo que tenía, tú le llevabas un invento y inmediatamente él lo patentaba y se lo hacía a él. Los inventos de Edison dice que no caben en la vida de Edison. Pero Edison le hizo, Edison estaba trabajando con lo que llaman la corriente directa, ¿no? Con lo que la batería hoy que se puede llamar, y Tesla estaba con el tema de la corriente alterna, que él decía unas cosas que yo todavía no he podido descifrar. Ahora tenemos al otro Elon Musk por acá, que es un fanático también de Tesla, de hecho le puso a la compañía Tesla, que Tesla, Nikola Tesla en este caso, decía que él podía dar electricidad, que la electricidad estaba en el ambiente, que esto debería ser gratis, la electricidad para todo el mundo. Ahora, Elon Musk está tratando de que algunos pueblos, algunas ciudades en el mundo le den la oportunidad de desarrollar esa técnica, porque dice que la electricidad debería ser gratis, porque hay fuentes naturales que te puede, eso yo no lo entiendo, yo, tú que sabes un poquito más de eso, tal vez me puedas aclarar si eso es cierto y cómo puede funcionar un sistema eléctrico sin gasto de energía, ¿no? Y lo otro, para dejarte acá, es que los videos que existen de las filmaciones que hacía Edison, un poquito cruel, que él, para decir que el invento de Tesla iba a ser perjudicial para la humanidad, porque la corriente iba a ser tan fuerte, él ponía unas jaulas, animales, y creo que puso, hay un elefante que lo electrocuta para meterle miedo a la gente, de la guerra que le hizo lamentablemente, ¿no? Porque eran dos genios, yo no le quiero quitar a Edison su grado de genialidad también, pero en este caso fueron bastante crueles. Westinghouse sí ayudó un poquito a, era otro personaje, George Westinghouse, como se llamaba, los Westinghouse, que eran los appliances que le decían aquí, los equipos estos domésticos, las lavadoras y eso, tienen la marca Westinghouse. Eso era un personaje también de la época, George Westinghouse, que se dedicaron a inventar, eran inventores geniales estos tipos, ¿no? Y ayudaron a Tesla, que era serbio Tesla, ¿no? O croata, algo así.
Sí, sí, mira, Tony, mira, para concluir la idea de lo que es los extraterrestres, yo pienso, Tony, es mi idea, ¿no? Porque sí, hay un misterio muy grande ahí con el universo, quién creó el universo, cómo se formó el universo. Hay preguntas ahí todavía pendientes que ni los mismos científicos pueden responder. Entonces,
claro,
yo pienso que algunas personalidades estas fueron tocados con alguna visión, con algo que les llegó de alguna forma, y ellos pudieron realizar muchas de estas inventivas. También hicieron muchos experimentos, hicieron muchas prácticas de experimentos y demás. Tomás Edison hizo una cantidad de inventos enormes. Pero bueno, yo soy más fanático a Tesla. Y Tesla en una reunión en un club de científicos, inventores y demás, él se adelantó en el tiempo y en una conferencia que estaba dando habló del teléfono celular.
¿Cómo
y
no?
Dijo que las personas iban a poder comunicar con un aparatico que iban a traer en el bolsillo. O sea, es algo grande. ¿Eh? Y entonces,
¿cómo no?
Él desde sus inventos, desde sus pruebas, de sus experimentos, él pudo transmitir electricidad incluso a no tantas distancias, no a tantos kilómetros, porque él tenía un campo donde hacía los experimentos y eso ahí, y donde
correcto,
él lo hizo, él logró encender bombillas a distancia por la transmisión de electricidad por lo que es ondas electromagnéticas, y entonces él logró transmitir la electricidad. Él quería experimentar más, pero bueno, tú sabes que no le financiaron, después fue toda una tragedia, y realmente la vida no lo favoreció.
Claro,
mucho
y por eso mismo, ese terreno que tú dices, efectivamente, tenía como una finca, eso se lo había comprado para que trabajara Westinghouse, George Westinghouse. Y lo que pasó ahí fue un poquito, fíjate, porque lo que estás diciendo, claro, él se adelantó, él estaba tan obsesionado con las ondas electromagnéticas y cosas así, que se dice que él fue quien inventó la radio. Y él quería
él le prometió a Westinghouse que le diera un tiempo, que él iba a demostrar que sí se podía comunicar uno por las ondas estas, ¿no? Y entonces se le adelantó. Entonces, ¿quién fue el de la radio? No recuerdo ahora quién fue, creo que fue un europeo también, un italiano o algo así. Y entonces Westinghouse le quitó el patrocinio que tenía, ¿no? Le dijo, bueno, es que no te puedo seguir manteniendo ahí porque, imagínate. Pero era un tipo brillante, claro que sí. El motor de dos tiempos creo que también es una invención de él. Que hay una anécdota tremenda, que él lo inventa con un amigo en Serbia, porque él es serbio, me parece a mí. Y él dice que el amigo narra una historia tremenda, que ellos iban conversando y que era imposible hablar con Tesla porque no te prestaba mucha atención. Era un tipo tan foco, tan concentrado. Por eso te digo que pudieran haberlo diagnosticado en un momento determinado con cierto tipo de autismo, cosas así, ¿no? Y entonces dice que ellos iban caminando, le hacen una anécdota y de buena, y él le viene hablando de otras cosas, ¿no? Y de pronto Tesla para, agarra un pedazo de palo que tiene madera que encuentra en el piso y dibuja, hace unos dibujos en la tierra. Y entonces el socio lo está mirando y le dice, ¿qué cosa es eso? Y él le dice, que ya lo tengo ya. Y era el motor de dos tiempos que lo estaba elaborando en su cabeza durante mucho tiempo. Y entonces lo dibuja en el piso y se da cuenta, el socio le dice, este tipo está en otro nivel, ¿no?
Pero mira,
Tesla decía eso, que él se comunicaba con gente de otro planeta, ¿eh? Por eso tú no sabes si es locura o es parte de la genialidad.
Uh-huh. Mira, Tony, realmente este de SpaceX, él ha echado mano a todo eso, incluso los carros eléctricos y basado en todas estas cosas, y él ha echado mano a toda esta cosa basándose en Tesla, ¿tú me entiendes? Y mira cómo sí, él ha avanzado en tantas cosas, y ha avanzado en ha desarrollado lo que es todo los cohetes para viajar al espacio y todo a una velocidad enorme y una tecnología, vaya, el último, la nave Dragon esa que subió, uh-huh. Que ha estado subiendo a la estación espacial, realmente es una tecnología muy avanzada, muy cómoda para los astronautas y va con una línea bien parecida a lo de Tesla, ¿tú me entiendes? Agarrando todo sí, ese y bueno, pues ya tú has visto cómo ha avanzado.
Bueno, increíble. Pero es un fanático. Bueno, le llamó a la compañía Tesla, así como se llama la compañía de Elon Musk, se llama, que él es de sudafricano, pero bueno, de americano, reside aquí sí, hace muchísimos años.
Mira, otro que te quería decirle, ya yendo a la parte nacional, es que estoy sí, muy preocupado, ya tú has visto las noticias, una cantidad de gente muy grande enferma con la COVID, una cantidad de niños enfermos en estado grave, en unidades de cuidados intensivos, y según las informaciones oficialistas, te estaba diciendo que las pruebas tardaban un poco, porque aquí tú sabes que las pruebas se hacen en diferentes provincias, y siempre tienen, pues, ese conteo tiene un tiempo retroactivo, o sea, van atrás 2, 3 días, 4 días, puede ser 5 días, y puede ser que un corte de eso que te estén dando sean pruebas que hicieron hace 3, 4 días atrás, y sí, la que están haciendo hoy ya es otro corte de otra información que va a salir en los próximos días, y eso claro, va sucediendo, ¿me entiendes? Y entonces por eso te decía que podía haber sido de 3, 4, 5 días atrás, y claro, realmente muy preocupado. La mera, Tony, el desabastecimiento es total, los precios altísimos en todo, Tony, aquí no hay quien compre nada, que esto es carísimo todo, precios que subió la dictadura, y ahora están saliendo a la mesa redonda a decir, a justificarse, que ellos no dieron esa orden, que ahora están tomando medidas con gente que hicieron cosas que no debían hacer, pero la orden fue clara, desde el día primero iba a ser cambiado todo, que fue la que dio Marino Murillo, se ejecutó así de esa forma y todo el mundo uh-huh, obedeció las órdenes que ellos dieron. Ahora le están echando la culpa a los subordinados de ellos, a la población, está cometiendo indisciplina, la población está cometiendo indisciplina y que una serie de subordinados de ellos han cometido indisciplina a la hora de usar todos estos procedimientos de protección y de seguridad para lo que es para evitar la transmisión del virus, ¿no? Y entonces, claro, realmente yo pienso que la culpa, Tony, yo muy particular pienso que la culpa fue desde el primer momento que se decidió abrir todos los aeropuertos y traer toda esa cantidad de turismo y de personas, pero bueno, realmente claro, también veo el otro punto de vista que ellos lo hacen por un problema económico, que están asfixiados por todos lados y tienen no les queda otro remedio, ¿tú me entiendes? Que a
veces, no les queda otro remedio. Bueno, sí les queda remedio, lo que pasa es que no quieren hacerlo. El remedio es darle libertad, lo que estaba pidiendo el amigo
Junco, pero Junco, el escritor que expulsaron del UNIAC, sencillamente para darle, por darle dos soluciones a Díaz-Canel, que fue lo que hizo, aportar un poquito, le dijo, mira, primero no permitas que el dólar se desprestigie tanto el dinero cubano porque vas a crear más crisis acá. Ese es el punto número uno. Segundo, le dijo, mi hermano, abre un poquito, dale un poquito de libertad, fíjate, de una forma que era para decirle, abre todo, no tienes que dar un poquito, darle libertad absoluta a los que producen alimentos para la población. Eso es lo que le dijo Pedro Junco a Díaz-Canel, una carta pública que se la hizo, y lo que hicieron fue, el resultado fue expulsar a Pedro Junco del UNIAC y condenarlo entonces. Pero ellos sí tienen otras opciones, no solamente es, lo que pasa es que están tan acostumbrados, un régimen que está tan acostumbrado a vivir, de explotar, de estafar a otros que vengan, que los puedan convencer, ya la Unión Soviética, ya sea Venezuela, que no quieren producir, un país que no quiere, ellos no quieren, pues, primero porque no saben, vamos a ponerlo así, porque es un tipo vestido de militar, 62 años, ¿qué es lo que ha hecho, no? Y luego no quieren ni siquiera abrirse un poquito, y no van a cambiar esto. Este hombre lo que habló ayer, miren las barbaridades de Leonid, déjame ponerte un pedacito de él para que vean estos últimos minutos, escucha lo que dice el personaje.
Mantén la nariz y la boca, eso es una gran violación. Lo otro es distanciamiento. Inexorablemente hay que hacer cola, producto de los desabastecimientos que tenemos, y que no es un secreto para nadie, por la difícil situación económica por la que atraviesa el mundo, de la que Cuba no escapa, producto también del arreciamiento del bloqueo.
Ahí está. El bloqueo no podía faltar en el discurso porque suena, ahí está. Y entonces, es la orden es esa. Oye, acuérdate, tú vas a salir en pantalla, recuerda, no se lo puedo olvidar, la palabra bloqueo tiene que estar ahí. Y entonces, escucha, pero además no quiere, le van a poner $2,000, seguro que lo escuchaste ayer, a los ciudadanos cubanos que viajen a Cuba, $2,000, y dice que si no lo pagan no van a salir de Cuba, porque ellos no van a cerrar el aeropuerto, no quieren, porque es lo que quieren, que le sigan manteniendo. Y ahora lo que quieren es hacer esto, seguir cobrando dinero al extranjero para que lo siga manteniendo, a ese no lo queremos, no lo necesitamos, en eso es lo que estamos. Leoni.
Realmente la palabra clave ahí es libertad, ¿no? Libertad de hacer negocio, libertad de que el cubano se pueda defender y que pueda avanzar, y la clave es la libertad. Cuando exista eso, se van a solucionar una serie de problemas aquí, que esto es tremendo. Así que, oye, hermano, mira, te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y debatir todos estos temas tan interesantes como el que empezaste ahí con los extraterrestres y demás, y todos estos documentos desclasificados, y ya tuviste como muchas personas salieron en todo el país y te pues dieron la opinión y mucha gente que está en todo el país escuchándote, que disfrutan todos estos temas y que el Revoltillo es una cosa que es un programa muy informativo, muy variado. Gracias. O sea que hay muchos temas y demás, y que la gente, además que la gente puede participar, y es lo más importante de todo eso. Oye, muchas gracias, los quiero.
Gracias a ti por participar, valga la redundancia, gracias, te agradezco muchísimo. Nos acaba de escribir Carlos Lino, un amigo también que está escuchando el programa, me acaba de aclarar que era Guillermo Marconi, efectivamente el italiano que inventó el radio, que se adelantó a nuestro amigo Tesla. Gracias, Carlito, un abrazo para ti también. Nos vamos, amigos míos, se nos fue esta semana también, ya hoy es viernes, vamos a refrescar un poquito. Hoy 15 de enero, un día como hoy del año 48 nació este músico estadounidense Ronnie Van Zant, miembro fundador de la banda de rock Lynyrd Skynyrd, pronúncienlo así para que vean, se pronuncia un poquito más Lynyrd Skynyrd para nosotros los cubanos, artífice de éxitos como Free Bird y Sweet Home Alabama. Ronnie Van Zant, amigos míos, con eso nos vamos. Ronnie Van Zant murió en el 77, lamentablemente, en un accidente aéreo. Gracias a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora maravillosa aquí en El Revoltillo. Gracias a nuestro amigo Hugo Álvarez, gracias a Leonid, gracias a Bocur, gracias a Fran Valdés, gracias a Carlos Lino, que al señor también que ha estado con nosotros por acá y me aclaró acá esta duda tan importante. Gracias también a estos dos seres tan queridos y amables que, como siempre, hacen posible que este programa salga al aire. Nuestro productor general, responsable de lo que pasa en el programa, Fuente Viñoli, y nuestro ingeniero de sonido, el gran Viñolito, también que estuvo con nosotros hoy acá haciendo un trabajo maravilloso. Nos vamos, amigos. Feliz fin de semana para todos. Recordarles, quiero que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y la próxima semana nos escuchamos por acá. Gracias.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde.